llevamos un gran atraso, bien lo decía, hay un gran déficit de 6,000 millones de dólares, hay una baja producción, hemos ido a la baja, no, sin embargo tenemos que ir a la alza. Hay una meta de llegar a una producción de los 11 millones de metros cúbicos anuales al 2018. Es un gran reto, pero reitero, si ponemos las bases hoy en día, creo que se puede lograr.
O sea, ¿esto qué quiere decir? ¿Reformas, leyes?
Hay una ley que tenemos que modificar completamente. Hay una ley que en su momento fue benéfica, fue oportuna para los momentos. Hoy en día los cambios, el crecimiento, el desarrollo sustentable y otros temas como calentamiento global, captura de carbón y demás, donde hay beneficios económicos, la ley tiene que acoplarse a las necesidades. Estamos precisamente trabajando en diferentes ámbitos con los diputados, con los senadores, con el sector forestal, en general con todos, precisamente para adecuar la reforma de una ley que abarque todos los temas en cuestión forestal. No simplemente hacerle remedios o parchecitos a la ley, habrá que hacer una ley que esté al día, que se requiere el día de hoy.
Y que le dé obviamente seguridad a aquellos que son dueños de las tierras.
Así es, aquellos que son dueños de las tierras y aquellos que quieren invertir en la cuestión forestal. Son temas muy diferentes. Hay quienes viven del bosque y hacen del bosque, pero igual hay quienes quieren invertir y para ellos no hay una seguridad de su inversión. Entonces hay que modificar la ley o encontrar la forma de cómo ellos puedan tener una seguridad para hacer buenas inversiones en el sector forestal.
¿Cuáles son las zonas del país que presentan mayor potencial de reforestación?
Yo creo que hay diferentes temas. Hay conservación, hay lugares que habrá que conservar, cuencas muy importantes, son microcuencas muy importantes, valles estratégicos para conservación, precisamente de estas microcuencas que alimentan del agua a diferentes sectores. Está el caso de Cutzamala, el caso de la península de Yucatán, el caso del norte de la República, hablando de microcuencas, pero también hay temas de inversión de plantaciones comerciales forestales. En esto tiene un gran potencial la península de Yucatán, el estado de Veracruz, Oaxaca, algunos estados céntricos como es Michoacán por los climas, o bien el norte. Todo depende de las especies que hablemos. Si estamos hablando de especies a corto plazo como eucaliptos para celulosa, o bien a largo plazo como pinos en el norte para cuestión de maderable, cualquier lugar es bueno. México, por su altitud y latitud, es un país con un potencial forestal muy grande. No lo hemos sabido aprovechar. Reitero, es un programa que requiere continuidad, y si hacemos las bases o ponemos las bases como deben de ser, en 20 años seremos mejor.
Hay una discusión por aquellos que importan madera. ¿Qué tendrían que hacer para sumarse a este nuevo programa? ¿Ya no la importación o subió, creo, los aranceles? ¿Qué tendrían que hacer para sumarse al proyecto que tienen?
Yo creo que es una cuestión de mercado. O sea, hoy en día, con la globalización, tenemos que ofertar mejores opciones en nuestro producto. Es por eso que tenemos que buscar alternativas para poder hacer plantaciones comerciales que sean atractivas como inversión, a corto plazo algunas, y otras a largo plazo. Pero que esta es cuando estemos produciendo, que realmente nuestra inversión o nuestros gastos sean menores para poder ofertar un mejor precio en el mercado. Yo no podría hablar de aranceles, no tendría los datos, pero más bien creo que tenemos que buscar las alternativas para poder saber invertir bien, con bajo costo, en corto plazo o a largo plazo, dependiendo de la especie que se va a sembrar, tengamos un producto con un buen precio en el mercado.
¿Nos podrías mencionar alguno de los programas que tienen con aquellos que son propietarios de grandes extensiones de bosques?
Tenemos un programa donde estamos apoyando con un recurso alrededor de 10,000 pesos por hectárea para el restablecimiento de plantaciones comerciales para grandes extensiones. O bien hay otro programa especial que va encaminado para los pequeños productores ejidatarios, donde ellos, su temor es qué van a hacer mientras tengan el producto. Hablamos que forestal a corto plazo son 6 años y a largo plazo promedio más o menos serán 18 años. ¿Ellos qué van a hacer en este lapso del tiempo? Ellos no, solamente tienen esa posición y viven de ese pequeño terreno o parcelas, ¿no? Tendremos que usar una alternativa. Hay una alternativa ya en la CONAFOR, donde hay un recurso anual más o menos de 2,000 pesos por hectárea que estaremos o estamos ya dando, precisamente aparte del beneficio o del apoyo para poder establecer las parcelas productivas, 2,000 pesos que tengan por año como un costo de oportunidad, lo que ellos recibían o podían recibir si ellos rentaran o hicieran alguna otra cosa productiva con sus terrenos. Hay que ser énfasis, este programa va más encaminado al recuperar terrenos con vocación forestal, que en algún tiempo fueron forestales, se volvieron por algunas circunstancias agropecuarios o ganaderos y hoy por hoy están en completo abandono. Hacia esos terrenos estamos yendo, estamos buscando volver a ser productivos y sobre todo con un beneficio para el poseedor o propietario del terreno.
¿Cómo se integran los programas de CONAFOR con los sectores agrícola y ganadero?
Hay un gran vínculo. Hoy por hoy hay una gran comunicación. Nuestro secretario Juan Guerra Bull nos ha establecido una gran comunicación con el sector agropecuario. Por primera ocasión, hace algunos días, tuvimos una reunión entre los dos secretarios, tanto el Semarnat como el sector agropecuario. Estuvimos con todos los delegados en una videoconferencia dando directrices de cómo tendría que ser la comunicación y cómo establecer esa relación, esa correlación que debe existir. No debe existir una competencia entre los ganaderos y los forestales, más bien es donde el terreno sea apto para ganadería, pues que sea ganadería, y lo que sea para forestería, lo tenemos que forestería, y no competir precisamente en los programas, más bien crear una correlación para sacar un mejor provecho y beneficio para los poseedores de bosques. Y aparte, en cuestiones de incendios forestales, gran parte de los incendios son ocasionados por quemas agrícolas, por algunos estudios en las quemas agrícolas. Y hoy por hoy hay una buena relación precisamente para coordinarnos y tener una supervisión y una coordinación para realizar en las grandes esquemas agrícolas, una coordinación para evitar los incendios forestales.
Y en este caso también se les invita, ¿cómo va a funcionar la parte agrícola con la parte forestal?
Estamos estableciendo coordinación. Nosotros requerimos, en el caso, por ejemplo, de fertilizantes, estamos estableciendo la comunicación de cómo sacar el beneficio del sector. No tenemos un subsidio para fertilizantes, pero la Secretaría de Salud Agropecuario sí la tiene, SAGARPA, de ahí cómo sacarlo. O bien, para maquinaria forestal, se puede, vía ejidos o comunidades, se puede lograr un beneficio a través de los programas que ellos tienen para cuestión forestal, o bien de los programas que tenemos de cuestión forestal. Ellos también, por norma, los terrenos ganaderos tienen que reforestar, que también se benefician de los programas forestales, y esto se hace con comunicación y una buena coordinación.
¿México exporta?
México seguramente estará exportando maderas finas en poco porcentaje. No tengo el dato ahorita preciso, sí lo hace, pero más bien para consumo interno, para madera o para celulosa, estamos importando una gran cantidad. Ya. Déficit de 6,000 millones de dólares.
¿Hay alguna posibilidad de aquellos que quisieran invertir grandes cantidades, no los pequeños propietarios, sino que son económicamente, de que puedan tener recursos también del Banco Interamericano, de otros lugares, y que CONAFOR se involucre?
Sí, lo hay una coordinación, es uno de los programas que estamos estableciendo. Queremos establecer proyectos regionales más o menos por 50,000 hectáreas. ¿Por qué 50,000 hectáreas? Porque es más o menos el lapso a corto plazo de producción para un cultivo de corto plazo, en 6 años tener una cosecha. 2,000 hectáreas por año, en 5 años tenemos más o menos 50,000 hectáreas, y esto nos permitiría tener atractivos para la industria procesadora. Si queremos reforestar, tenemos que saber a quién le vamos a vender. Es un vínculo entre los productores y los compradores. Si empezamos a sembrar sin saber qué mercado vamos a tener, o sin establecer un vínculo con los mercados, creo que estamos en error. Hoy por hoy hemos platicado con diferentes empresas del sector forestal, tanto resineras como papeleras, de celulosa, MDF, de maderas, precisamente para saber sus requerimientos, en dónde, cómo y qué cantidad. Y de esta manera estar proyectando instrumentando nuestras plantaciones para que en un futuro ellos sean los compradores.
México es el 20º país en cuanto a superficie forestal y cuenta con el potencial para alcanzar un relevante desarrollo silvícola. ¿Por qué, a pesar de ello, el sector sigue sin ser una fuente sostenible de riqueza para las comunidades más necesitadas económicamente?
Yo creo que es una falta de continuidad. Son proyectos a largo plazo, y para eso requerimos una ley que dé sustento a más allá de 6 años. No puede ser un programa, y hoy por hoy lo hemos visto, y se está pensando no solamente en el sexenio. El gobierno federal hoy está pensando más allá de 6 años, y es lo que tenemos que hacer, pensar por lo menos en el sector forestal por 20 años, mínimo 20 años. Y esto habrá que darle las garantías tanto a los pequeños productores como a los grandes inversionistas. ¿Qué me das o qué tengo yo que garantice mi inversión y que en un futuro ellos van a invertir, tenga yo mi ganancia? Habrá que darle sustento y una continuidad a toda la inversión. Y creo que eso es lo que ha sido difícil hoy en día, pero digo, no es imposible, se tiene que hacer y lo estamos haciendo.